Vamos a tener el día de hoy un tema. Tiene que ver con lo que hemos estado estudiando en Levítico. No vamos a continuar hoy con Levítico. Creo que es un tema que queda muy bien en lo que hemos estado estudiando acerca de Levítico. Hemos estado viendo esta parte donde Dios empieza a enseñarle a su pueblo lo que es limpio y lo que es inmundo, ¿no? Y veamos, cuando vimos eso, ¿no? Hace 15 días, acerca de la comida, ¿no? El alimento, lo que era limpio, lo que no era limpio, platicábamos y veíamos que realmente el día de hoy ya no es tanto qué podemos comer o no qué podemos comer, ¿verdad? Jesús dijo que realmente lo que contamina al hombre no es lo que se come, lo que entra, sino lo que sale, ¿no? Y eso habla de lo que hay dentro de nosotros, ¿no? De nuestro corazón. Y el día de hoy quisiera que viéramos un tema especial enfocado en eso, en lo que hay en nuestro corazón, ¿no? ¿Qué es lo que está saliendo? Creo que es la forma como práctica de todo lo que hemos estado estudiando en Levítico. Entonces quisiera que abrieras tu Biblia en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Vamos a estar meditando ahí en ese pasaje, en pasaje de ahí, Mateo. Y en lo que estás ahí voy a comenzar orando para poner ese tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos un día más y poder estar juntos, Padre, como familia, escuchándote y conociéndote, Dios. Pedimos, Señor, que, Señor, tú nos dirijas a través de tu palabra, que tú escudriñes nuestro corazón. Eres tú quien lo hace, Señor. Una vez más, hazlo, Señor. Permítenos ver lo que hay ahí, lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Por favor, nos has hablado de las cosas, Señor, que más bien nos has hablado de un discernimiento que tiene que haber en nosotros, Señor, ya como una madurez, Señor, al conocerte, al entender tu palabra. Creo que es la respuesta de parte nuestra, Señor, a lo que hemos entendido, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Permítenos disponer nuestro corazón, Señor, para que hables, para que tú nos transformes y nos instruyas en este tiempo, Señor, en tu palabra, Dios. Por favor, aquí estamos. Te damos nuestros corazones, Señor. Transfórmalos, dirígelos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 5 comienza con uno de los sermones más importantes de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Si no es que el más importante, probablemente has escuchado de él, el Sermón del Monte. Capítulo 5, 6, 7 de Mateo hablan de ese sermón, ¿no? Y el sermón, para poder, no vamos a ver todo el sermón, obviamente. Sería mucho. Ya cuando lleguemos a Mateo ya lo estudiaremos. Pero prácticamente lo importante del sermón es cómo inicia, ¿no? Para poder entender a dónde nos está llevando. Y el sermón del monte, en el capítulo 5, comienza con las bienaventuranzas. ¿Has oído de ellas? ¿No? Bienaventuranzas, sí, es el camino, ¿no? Que cada hombre, cada persona que decide vivir para Jesús tiene que pasar, tiene que caminar, tiene que experimentar para realmente poder ver que está en la fe, que está sirviendo a Dios, ¿no? Y una de esas bienaventuranzas es la que quiero que veamos el día de hoy. Es en el versículo 8, dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y escogí este versículo por lo que estamos viendo, ¿no? Lo que es limpio, lo que es inmundo. Y lo último que vimos, ¿no? Prácticamente al empezar a ver eso, veamos que nuestro corazón tiene que estar limpio delante de Dios. Y esta bienaventuranza habla acerca de eso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Y esto es un tema muy, muy interesante, ¿no? En la Biblia, para todos nosotros, y abarca mucho, ¿no? Vamos a estar viendo algunos versículos que nos van a ayudar a apoyar, obviamente, lo que estamos estudiando, y poder entender un poquito mejor lo que está ahí. Pero prácticamente el enfoque es este: que hay en nuestro corazón, ¿no? Que podamos realmente ver lo que Dios quiere hacer y que podamos ser limpios para el Señor. Jesús aquí establece una condición moral para poder tener una visión espiritual, porque dice eso: los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza nos exige el más severo examen de conciencia. O sea, es importante esto para poder meditar en estos versículos, necesitas abrir tu corazón a la palabra, ¿verdad? Necesitas entregar tu corazón, rendir tu corazón para que puedas pues ser transformado, ¿no? Lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice el Salmo 24, no vayas para allá si quieres anotar la cita, verso 4, Salmo 24, 3 y 4. El salmista hace unas preguntas y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y él responde y dice esto, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Te das cuenta? Es un tema que toda la Biblia abarca, ¿no? O sea, la pureza de corazón no comienza en el Sermón del Monte, no comienza en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento toca este asunto del corazón, un limpio corazón. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Un corazón limpio delante de Dios. Y eso es importante en este tema. Ahora, regresando al sermón, comienza diciendo esto, bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados. La palabra en griego es makarios, que significa dichoso o feliz, o más que feliz, o más que dichoso. Quiero que entiendas esto. La palabra bienaventurado no es una simple felicidad como la que el hombre busca en este mundo. Es algo que va más allá de esa felicidad. Y Jesús está diciendo esto. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados. O sea, el saber que somos bienaventurados tiene que movernos a buscar esto en nuestra vida. Para Jesús, esta felicidad prácticamente se convierte en una esperanza y en un gozo. De eso está hablando, bienaventurados. El bienaventurado es la clase de persona que ha de ser aún reconocido en esa felicidad, que se le puede ver. Es la clase de hombre que hay que envidiar porque solo es, él es verdaderamente feliz. Tener este gozo en nuestra vida. Bienaventurados los de limpio corazón. Decía Martin Lloyd-Jones, un escritor y pastor, decía, la felicidad es el gran problema del género humano. Todo el mundo anhela la felicidad y es trágico ver en qué formas tratan de alcanzarla. La gran mayoría, por desgracia, lo hacen en una forma tal que no pueden sino producir calamidades. Buscando tu felicidad muchas veces destruyes a gente. Dice él, el Sermón del Monte dice, sin embargo, que si se desea ser verdaderamente feliz, esta es la forma. Esta es la manera. Esta y solo esta es la clase de persona que es verdaderamente feliz, que es realmente bienaventurada. Son 8 bienaventuranzas. Estamos viendo una. En casa vas a poder ver las demás. Pero simplemente esta. Bienaventurados los de limpio corazón. En el griego, en el texto original, la palabra limpio es el término kataros, que lleva el sentido básico de sin mezcla, algo que no está adulterado, algo que no está mezclado, habla de eso, que no tiene aleación, o sea, es íntegro, es limpio, habla de un corazón íntegro, purificado, que no está mezclado, que no tiene un doble motivo, que no es de doble ánimo, ¿no? La Biblia también habla de eso, ¿no? Que no seamos de doble ánimo, porque ahí comienza eso, el doble ánimo, en nuestro corazón. ¿De qué nos habla de esto? De sinceridad, de honestidad, sin hipocresía, sin dos caras, lo que somos. Y Dios quiere eso, que seamos limpios. Prácticamente significa tener un solo corazón. Porque de repente podemos mostrar eso. Estamos de repente divididos. ¿Entre qué? Entre Dios y el mundo. ¿No? Porque eso es lo que veíamos en Levítico, ¿no? Lo limpio y lo inmundo. O sea, lo que es de este mundo y lo que es de Dios. Esa es la separación, esa es la santidad. Y es importante que aprendamos a distinguir eso. El discernimiento de poder diferenciar entre uno y el otro. Fue lo que vimos en Levítico. Y empezar por nuestro corazón. Más que las cosas que hacemos, de repente empezar a cambiar. Ah, pues entonces ya no tengo que hacer. No, en mi corazón. De nada sirve que empiece a tratar con lo externo. Tengo que empezar con lo que está aquí adentro. Ahí en la raíz. Ahorita vamos a ver eso. Pero habla de eso, de un corazón dividido entre Dios y el mundo. Y Jesús dijo más adelante, aquí también en el sermón, en Mateo 6, verso 24. Jesús dijo esto. Mateo 6, 24. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, un corazón que está dividido. Y por eso comienza diciendo eso, bienaventurados los de limpio corazón. Esta exhortación la vemos en la Biblia. Santiago, ¿has leído la carta de Santiago? Si nunca la has leído, te la recomiendo que la leas, y no solo que la leas, hazlo en tu devocional. Es una carta de exhortación que nos lleva realmente a rendirnos. Y él dice en Santiago capítulo 4, verso 8, él dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ese doble corazón, purificad, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Limpio corazón. De nada serviría estar estudiando Levítico si no llegamos a este punto. Y meditar qué es lo que es nuestro corazón. A lo mejor hay un corazón dividido. A lo mejor dices, sí, sí, yo quiero agradar a Dios, sí, me gusta. Y voy a la iglesia y escucho las prédicas y digo, wow. Pero a la hora de empezar a vivirlo es cuando dices, ay, ¿cómo que no? Eso es un corazón dividido. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen un corazón íntegro. El problema es que nuestro corazón está dividido. Una parte de mi corazón desea conocer a Dios, adorarlo, ¿verdad? Complacerlo, pero otra parte desea el mundo. No podemos vivir así para Dios. Para Jesús eso es ser tibio, ¿verdad? O eres frío o eres caliente. Jesús lo dice en Apocalipsis. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Son las palabras de Jesús. Sí, Jesús nos ama, ¿verdad? Y nos gusta ver a un Jesús que nos ama, ¿no? Que dio su vida por nosotros, que nos entiende. Pero de repente ver a este Jesús que nos guía y que nos muestra el camino correcto, ahí es cuando decimos, ay, como que ya no me gusta tanto este Salvador. Pero Él es el Señor. No solo es el Salvador, es el Señor. Tenemos que aprender a vivir de esta manera. Limpiar nuestro corazón. Jesús no dijo, bienaventurados los de limpio, los de limpia actitud, ¿verdad? O los de limpio lenguaje. Él dijo, los de limpio corazón. Lo que te decía, el corazón es el centro de la vida. No solo de la vida física, sino, como en este caso, el centro de la vida interna. De ahí, del corazón, fluyen nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras intenciones. El corazón es el centro de lo que somos. Prácticamente, una persona no es el cuerpo en sí, es el corazón. Eso es lo que es una persona. Se trata de lo que soy, no de lo que hago o no hago. Eso solo es un resultado, lo que yo hago. Un corazón puro produce una vida pura. Un corazón impuro produce una vida corrupta, impura. O sea, ¿qué es lo que las demás personas están viendo de ti? ¿Qué es lo que escuchan? Eso es. Bienaventurados los que son puros. No solo en la superficie, sino en lo interior, en el centro mismo del ser, en el corazón. Cristo, ahora sí que da el clavo, ¿verdad? Él sabe que no es externo, es lo que está adentro. Vemos aquí cómo Jesús transforma a las personas. Él quiere transformarnos, pero lo va a hacer por medio de un cambio radical del corazón. No hay otra forma. Si el corazón no cambia, las palabras, el comportamiento de la persona pueden cambiar temporalmente debido a una presión, a un estímulo externo. Pero cuando esa presión o ese estímulo es quitado, esos cambios desaparecen. Déjame explicarte algo muy común. Un padre con su hijo, ¿no? Lo empieza a educar, pero solo empieza a educar lo externo. No hagas esto, no hagas el otro, compórtate así y así. Y el niño crece y tú lo dices, no, este niño, wow, o sea, entiende todo, es bien obediente. pero apenas le sueltan la rienda, apenas ¿no? sale de la universidad, o de la prepa, digámoslo así, o secundaria, y ya no lo aguantas, o sea, ya hace de su vida lo que él quiere. ¿Por qué? Porque ya no tiene la presión de los padres. ¿Por qué? Porque el corazón sigue siendo el mismo corazón rebelde. Todo lo que hizo fue por la presión de los padres. Eso no es un cambio de corazón. ¿Te das cuenta? Y tenemos que aprender, digo, es el ejemplo más fácil y más lógico que vemos. Como padres, conocer el corazón de nuestro hijo. Y no solamente llegar a prohibirle algo, sino explicarle y mostrarle por qué no está bien, por qué está mal su corazón, qué es lo que tiene que hacer. Tiene que haber un cambio en él. Muchas veces cuando papás, ustedes llegan y tienen problemas con sus hijos y me dicen, tengo problema con mi hijo, lo primero que les digo, ¿sabes qué? Es una oportunidad para que lo lleves a Cristo. Es una oportunidad para que le muestres la necesidad que tiene de un Salvador. Que vea su corazón. Y muchas veces lo menos que estamos viendo es que no me obedece. ¿No? Es que esto. ¿Sabes qué? El problema no es que no te obedezca o te obedezca. El problema es que su corazón es ese transformado. ¿Sí me explico? Ese es el problema. Porque puede estarte obedeciendo. Pero puedes seguir teniendo un corazón que no ha sido limpiado, corregido. Aún nosotros, muchos de nosotros, yo me incluyo, yo llegué hacia Cristo. Y cuando conocí al Señor empezó a limpiar mi corazón de muchas cosas que fui entendiendo que hice mal. Obviamente ya con los trancazos que me di, ya con eso dije, no, pues sí, sí estaba mal. Pero no dejes que tu hijo llegue a eso. Tú mismo, el día de hoy, examina tu corazón. Mucha gente, y en serio, mucha gente viene aquí a la iglesia y tiene un corazón dividido. Y muestra una cosa, pero en su hogar es otra cosa. Es porque su corazón no ha sido cambiado. No ha sido transformado. ¿Sí se dan cuenta? Por eso te decía, si hay una presión o algo, entonces sí, ¿no? Obedezco sin problema, pero apenas, como decimos comúnmente, ¿no? No está el gato y los ratones hacen su fiesta, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque esa pureza, la que estamos hablando aquí, no es el estado natural del hombre. Ese corazón no es natural en nosotros. Porque también muchos dicen, no, es que sí, sí, linda persona, es bueno. No, la Biblia no dice eso. Jeremías 17, verso 9 al 10. Fíjate cómo Dios describe el corazón del hombre. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Sabes qué significa la palabra perverso? Desahuciado, incurable. Eso significa. Ese es el corazón de nosotros. Engañoso, perverso más que todas las cosas. Por lo tanto, cuando una persona te diga, no, tú escucha la voz de tu corazón, dile, apártate de mí, Satanás. No, mi corazón es perverso y es malo. Ese es mi problema, lo he escuchado toda mi vida. Y por eso estoy donde estoy. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios contesta, yo, Jehová. ¿Lo ves? Que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es el que conoce nuestro corazón. Y delante de Él puedes engañar a quien sea, a tus padres, puedes engañarlos, puedes mostrarles que eres bien obediente a tu jefe en el trabajo. Pero a Dios no lo puedes engañar, Él escudriña el corazón. Y tal vez tu corazón te tiene ya bien engañado, pensando que eres esa persona que cualquiera se enamoraría de ti. Y Dios dice, si ese corazón no ha sido cambiado, sigue siendo malo y perverso. Necesitamos eso. Dios, como vemos aquí, no mira al físico, no mira la inteligencia. ¿Qué es lo que Dios mira? El corazón. En eso está enfocada esta bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón. El problema del hombre está en el corazón. Por lo tanto, si quieres encontrar la raíz de cualquier injusticia, de cualquier problema, vas a llegar al corazón de un hombre. Definitivamente. Y sí, tal vez sea el tuyo. Fíjate lo que Jesús dijo más adelante en Lucas. Por favor, acompáñame en Lucas 6. Lucas 6. Es esta parte también del Sermón del Monte narrado en Lucas. Pero aquí Jesús lo dice de esta manera, en Lucas 6, verso 43. Jesús dice esto: no es buen árbol el que da malos frutos. ¿Verdad? Creo que lo entendemos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto, ¿verdad? O sea, si tú ves un árbol y tiene manzanas, ¿qué dices? Pues es un manzano, ¿verdad? Es un árbol, o sea, dices, es un árbol de peras, ¿no? O sea, un árbol lo conoces por su fruto. Da manzanas, pues es un manzano, así de sencillo. Es lo que está diciendo Jesús, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y lo lleva a nosotros. El hombre bueno, ¿de buen tesoro de dónde? De su corazón saca qué cosa, lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que te decía, lo que está mal, no, o sea, no es lo que sale, sino lo que está dentro, lo que produce eso. Y no puedes tener un corazón dividido. Bueno, sí puedes, pero no debes de tenerlo. ¿Verdad? Jesús aquí usó las cosas físicas, ¿no? Como esa ilustración de un árbol, para explicar una verdad espiritual. Jesús compara la forma en que la gente funciona con un árbol. Si plantamos semillas de manzanas y esas semillas echan raíces, no podemos esperar que crezcan duraznos o naranjas, ¿verdad? Lo más lógico es que las semillas de manzana se conviertan en eso, un árbol de manzanas, que producen manzanas. ¿Por qué? Porque hay una relación orgánica entre las raíces de la planta y el fruto que está produciendo. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, Cristo está diciendo que lo mismo ocurre con la persona. Así como un árbol produce frutos, nuestros corazones producen comportamientos. ¿Sí lo ves? Entonces no está en cambiar nuestro comportamiento. Está en cambiar nuestro corazón. Jesús también dijo en Mateo, en el capítulo 15, verso 18, verso 18 y verso 19. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos contamina. Eso es lo que nos hace daño. Lo que está saliendo de nosotros, del corazón. Entonces, para poder tratar esas cosas y poder entender más lo que Dios está hablando en Levítico y ponerlo en práctica para que nos sirva, tenemos que ir a la raíz, ¿verdad? Más adelante, los israelitas empezaron a fallar en todas esas cosas. Lo vimos en su momento. Aún la circuncisión, Dios les dijo, o sea, circunciden el prepucio de su corazón, ¿verdad? Ya estoy cansado de sus ritos, ya estoy cansado de sus sacrificios. Pues tú no los pediste, Dios. Sí, pero no así, no con ese corazón dividido, hipócrita. ¿Sí me explico? Entonces de nada sirve que aún tengamos a Cristo y que seamos salvos por gracia y que ya no estemos bajo la ley, si nuestro corazón sigue siendo el mismo y perverso. Dios quiere cambiar nuestro corazón. El corazón del hombre, como vimos, es naturalmente impuro. Por eso es necesario un cambio de corazón. Acompáñame a Ezequiel, por favor, en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 36. Te decía, esto no es nuevo. Este cambio de corazón no comienza en el Sermón del Monte. Dios sabía esto. Ezequiel 36. Déjame citar, ahorita me acordé del pasaje de... O sea, mencionándote que esto no es nuevo, no comenzó en Mateo, no comenzó en Ezequiel. Esto está desde la caída del hombre, desde el Génesis. Y solamente quiero leerte un versículo de Génesis 6, que es Génesis 6 prácticamente es lo que motivó a Dios a traer un diluvio, un juicio. El diluvio fue un juicio, que no ha habido otro similar sobre la tierra. El arco iris es una promesa de Dios de eso, ¿recuerdas? Y en Génesis 6, en el verso 5, dice esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, fíjate lo que Dios vio, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es nuestro corazón sin Cristo. No importa cuántas cosas buenas hagamos. Es por eso que nuestras obras no sirven de nada. Porque nuestro corazón aquí adentro es donde está lo podrido. No importa cuántas buenas obras hagamos. Necesitamos un cambio de corazón. Un trasplante de corazón. ¿Verdad? Eso es lo que dice Ezequiel 36. Verso 25. Voy a leer desde ahí. Es una promesa que Dios hace al hombre. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Estamos hablando de un limpio corazón, ¿verdad? Y se refiere a eso. De una forma figurativa. Esparciré vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Tú dices, bueno, pero yo no sigo ídolos. Mira, los ídolos no solamente son de yeso y fotitos. Prácticamente un ídolo es aquello que estás amando más que a Dios. Ya puedes ser tú mismo. O sea, no nos vayamos de ese lado, de que no, aquí no se siguen ídolos, aquí no tenemos ídolos, no. Hay ídolos que no son de yeso, ¿verdad? Si no están reales, están ahí nosotros. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, ¿qué dice? Os daré corazón nuevo. Eso es lo que necesitamos, un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ese es el asunto. Nuestro corazón es duro, como la piedra, dice Dios. Necio, malo. Voy a quitar ese corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne. Un corazón limpio. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios iba a hacer esto. Lo va a hacer. A través de su Espíritu Santo. A través de Cristo. Cuando dice, les voy a dar agua limpia. Es agua viva, ¿no? Como se menciona en Juan. Capítulo 7, es el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? El que tenga sed, venga a mí. Dijo Jesús en Juan 7. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Es eso. Esto decía hablando del Espíritu Santo. Y es Dios quemando ese corazón cuando aceptamos a Cristo y dejamos que Él empiece a hacer su obra en nosotros. Dios empieza a influir en nuestro corazón, en nuestra vida. Así lo entendió David, el rey David, cuando reconoce su pecado, y era el rey David, ¿verdad? Conoce el Salmo 51. Si no lo conoces, déjame leerte una porción del Salmo 51, donde llega ese punto. Después de que él es confrontado por Natán, el profeta Natán, y le muestra su pecado, él había cometido adulterio con Betsabé, había asesinado al esposo de esa mujer para tratar de tapar su pecado. O sea, le agregó más pecado y no se había dado cuenta, según él, estaba limpio. ¿Sí te das cuenta? Un corazón dividido, pero era el rey de Israel. Qué interesante que la Biblia lo llame y lo diga que es un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por el Salmo 51. Todos tenemos que llegar a esto para tener un limpio corazón. Fíjate lo que, cómo comienza diciendo verso 1. Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. ¿Conforme a qué? ¿A mis bondades? ¿Conforme a mi moral? ¿Conforme a que hago buenas cosas? Buenas no, conforme a tu misericordia. O sea, Señor, no puedo pedir de acuerdo a nada a mí porque no merezco nada. Solo puedo clamar por misericordia. ¿Te das cuenta? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Todo el tiempo está reconociendo mal, está reconociendo su maldad, está humillando. Lávame más y más de mi maldad. No dice, Señor, me voy a lavar, te prometo que ahora sí me voy a lavar. No, Señor, no puedo, lávame. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Este es el asunto. Tu corazón no va a ser cambiado hasta que no reconozcas que es un corazón perverso y malo. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Ese es el asunto. Bueno, sí, sí hice eso, pero porque a mí me hicieron el otro. ¿Y Dios qué te hizo para que le contestes así? Contra él solo, contra él has pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, eso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí está un hombre que está viendo a Dios. En la única manera que puedes venir delante de Dios es así, o sea, reconociendo, Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Me atreví a hacerlo. Y me humillo, ¿para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto lo vimos también. No habla de que su mamá era una pecadora, habla de que nací como un pecador. Eso soy. He entendido que así vivo. No llegué a este mundo y de repente un día me convertí en pecador porque pequé. No, ya vine como un pecador y peco porque eso soy. Mi corazón es sucio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Confesión. ¿Sí lo ven? Está reconociendo su maldad. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué cosa? Bienaventurados los de qué? Limpio corazón. Y David da en el clavo lo que Jesús dijo siglos más adelante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Si realmente ya entendimos, ok, entonces no se trata de simplemente hacer cosas, ¿no?, para mostrar que sí, soy cristiano y estoy bien, sino el asunto está aquí adentro y tengo que atacar eso de aquí adentro. ¿Cómo lo tengo que atacar? Señor, soy un pecador. He pecado, confesando. Sí, Señor, toda mi vida pensé que estaba en lo correcto. Defendía eso. Y luego hoy puedo ver que no es así. Que es la maldad de mi corazón. Y entonces vas a poder ver cómo tu corazón va a empezar a resplandecer. Dios va a empezar a hacer su obra. Como dice Pablo en 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y tu corazón va a empezar a ser limpio. Pero tiene que ser un nuevo corazón. Dios nos da un nuevo corazón, como lo vimos. Pero debemos de mantener puro ese corazón. Porque esa es la bienaventuranza. ¿Cómo puedo mantenerme con un corazón puro? En Hechos 15, verso 8 y 9, Hechos 15, 8 y 9. Dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Y ellos, fíjate lo que dice el final, purificando, ¿por qué? Por la fe, sus corazones. ¿Cómo mantenemos un corazón puro? Por fe. Creyendo en Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aferrado a lo que Dios dice, no lo que yo digo, no lo que el mundo me dice, lo que Dios dice. Mientras que caminemos por fe, vamos a mantener nuestros corazones puros. Y eso es algo que Dios hace, pero tú y yo estamos activos en eso. Tú y yo, o sea, es una responsabilidad nuestra. Proverbios 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. ¿Te das cuenta cómo está diciendo? Tú tienes que hacerlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es necesario entonces examinar nuestros corazones. Examinar cuáles son mis motivos. O sea, ¿cuál es la motivación de aún venir a la iglesia, de acercarme a Dios? O sea, ¿vengo a la iglesia para encontrarme con Dios o para cumplir una costumbre? ¿Mi vida de oración es inspirada por un deseo sincero de comunión con Dios o solo estoy cumpliendo un hábito? ¿Mi servicio en la iglesia lo hago para el Señor o para mi propio reconocimiento? Tenemos que examinar nuestro comportamiento, nuestras actitudes. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué me está moviendo el día de hoy? Ser de corazón limpio, en otras palabras, significa guardar el primero y el más grande de todos los mandamientos. ¿Cuál es? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. La pureza de corazón se logra deseando una sola cosa. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es la última parte de la bienaventuranza? Porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón se logra deseando ver a Dios. Eso es lo que dice, porque ellos verán a Dios. Esta es, digámoslo que esa es la recompensa, ¿no? Ellos van a ver a Dios, los de limpio corazón. Ahora, comúnmente pensamos que habla de ver a Dios cuando estemos en su gloria. Pero el sentido es ver a Dios en esta vida y en la venidera. Ver a Dios en todos lados, en la Biblia. Ver a Dios en la iglesia, ver a Dios en la creación, ver a Dios en todas las circunstancias. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, y estás viendo a Dios que está ahí. Porque tu corazón está limpio, es puro. ¿Verdad? La Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es muy interesante porque precisamente Jesús vino a mostrar eso. ¿Quién era Dios? Que lo vieran. Pero hubo personas que no lo vieron. ¿Verdad? Los fariseos. Hombres que se jactaban de su religión. No vieron a Dios cuando el unigénito Hijo de Dios lo estaba dando a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron ver al Padre? ¿Por qué no se dieron cuenta que Jesús es Dios, el Hijo de Dios? Por esto, por lo que estamos viendo el día de hoy, porque no eran de limpio corazón. Su corazón no estaba limpio. Y no podían escuchar a Jesús, no entendían lo que Jesús le estaba mostrando. Fíjate, más adelante, acompáñame al capítulo 23 de aquí de Mateo. Mateo 23. Jesús expone esto y se los muestra claramente. Capítulo 23 de Mateo es una exhortación muy fuerte a estos hombres, los fariseos. Voy a leer desde el verso 16. Lo puedes leer en casa, desde el verso 1, para que veas solo el contexto. Pero voy a leer solo del 16. Fíjate lo que dice. Hay de vosotros guías, ¿cómo? Ciegos. No pueden ver a Dios. Dice, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro. Obviamente, pues el templo. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por él, y por él el que lo habita y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Corazón sucio, dividido. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías, nuevamente como les dice, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato! Aquí está lo que estamos viendo. Limpia los de afuera, ¿verdad? Tus comportamientos. Ahí en la iglesia no digo malas palabras porque no vayan a ver qué. No. Y en tu casa y en tu trabajo, híjole, eres el señor de los albures, ¿no? Es lo que está diciendo. No seas hipócrita. Limpian lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Aquellos que se acercan a Dios con motivos impuros, les va a pasar lo mismo que los fariseos. No verán a Dios. No van a ver a Dios. Juan, 1 Juan 3:6. Él dijo esto: todo aquel que permanece en él, o sea, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto, ni le ha conocido. No lo puede ver, no lo ha visto, porque pues el corazón está sucio. Solo un corazón limpio, un corazón puro, podrá ver a Dios. Dios es espíritu, dice la Escritura, ¿verdad? Y solo corazones puros pueden discernir y contemplar a Dios. El hombre cuya delicia no está verdaderamente en las cosas de Dios, no puede apreciar a Dios. En Filipenses 4:8, después de decirnos que no estemos afanados por nada, nos lleva al punto, o sea, de esta manera es en la que vas a dejar a un lado el afán. Verso 8 y 9. Por lo demás, dice hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto piensa. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haz, y el Dios de paz estará con vosotros. La raíz, lo que hay aquí adentro, ¿de qué estoy llenando mi corazón, mi mente? ¿De qué lo estoy llenando? Dios es puro. Y si quiero ver a Dios, es bien lógico lo que está haciendo Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Hebreos 12:14, y aquí vamos a conectar lo que hemos estado viendo en Levítico, dice esto: seguid la paz con todos. Pero no solo la paz, dice, y la santidad. ¿Por qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Levítico nos está enseñando más que leyes y cosas que no tenemos que hacer o sí hacer, nos está enseñando quién es Dios. Estamos conociendo su santidad, ¿verdad? Es el propósito. Y al conocer su santidad, nos conocemos y nos podemos ver realmente quiénes somos delante de Dios. Pero para poder verlo, necesitamos limpiarnos, tener el discernimiento de lo que está sucio y lo que Dios le estaba enseñando a su pueblo. Y mi corazón, dice la Biblia, que es malo, es perverso. Necesita ser cambiado, necesita ser transformado. Y sé que es difícil, pero no es imposible. Dios quiere hacer eso en cada uno de nosotros. Dios quiere que lo veamos. Y cuando dejas que Dios empiece a limpiar tu corazón, como te decía, lo vas a empezar a ver en todos lados. Y vas a poder empezar a ver, ok, Dios quiere hacer esto en mi hijo. Su corazón está así. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú solamente estás lavando los por fuera, lo exterior, como veíamos, no estás considerando a Dios. No lo estás viendo, no estás viendo lo que quiere hacer. Dios quiere eso. Que nos acerquemos. El día de hoy Cristo hizo lo más difícil, lo que no podíamos hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. Y reconocer que nuestro corazón está esa limpieza, esa pureza, acercándonos a Él. Es una lástima tener acceso a Dios y no entrar a su presencia, solo por un corazón que no es puro. Fíjate lo que dice, voy a terminar con esto en Hebreos 10, verso 22. Hebreos 10, 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjate eso es lo que está diciendo. Tú y yo tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. No al que estaba en ese tabernáculo. Al cielo mismo. Y no por nosotros, por lo que Cristo hizo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice ahí. Verso 19, verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22, acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lo que te decía, la fe es lo que nos va a ayudar a tener ese corazón, purificando los corazones, ¿de qué? De mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Es lo que tenemos que hacer. No es que de repente, ok, tengo que ir a la iglesia y dejar de pecar para ir a la iglesia. No, eso es limpiar lo externo. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué está hablando? Que vengas con un corazón dispuesto y humillado. Para que Dios pueda transformarte. ¿Tú te das cuenta de la diferencia? Un corazón así, en plena certidumbre de fe, creyendo, creyendo lo que Dios dice. No lo que yo he venido creyendo toda mi vida, sino, Señor, si tú me estás diciendo esto, lo creo. ¿Por qué? Porque tu palabra lo dice. De eso habla, una disposición de humillarte, de ser lavado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios? ¿Sí? Pues ese es el camino. Deja que Dios te limpie. Y no solamente cuando vengas a la iglesia. Todos los días, en su palabra, Él quiere guiarnos. Necesitamos esto, porque ya lo vimos, nuestro corazón es engañoso, perverso, y ¿sabes qué? Le encanta la maldad. Le encanta vivir en pecado, le encanta el mundo. Pero ese corazón no va a poder ver a Dios. Solo un corazón limpio, puro, purificado por la sangre de Cristo, por fe, va a poder ver a Dios. Como te decía, no cuando estemos delante de Él. Desde ahora, Dios quiere que lo veas. No quiere que seamos como los fariseos ciegos, que no podían verlo. Que hoy puedes decir, Señor, sí, necesito limpieza. Solamente rinde tu corazón. Ríndete. Lo demás Dios lo va a hacer. Pero dispón tu corazón. Vamos a orar por esto, ¿te parece? Señor, muchas gracias por permitirnos meditar en tu palabra, Señor. Y poder llegar a la raíz, Señor, al asunto, al problema que hay en nosotros, Señor. Es triste de repente ver tu iglesia llena de Biblia, llena de palabra. Pero no practicándola, no viviendo de acuerdo a eso, Señor. Y es por esto. El corazón no ha sido transformado. ¿Por qué no hay un corazón limpio? Sigue habiendo un corazón que está dividido entre tú y este mundo, Señor. Limpia nuestro corazón. Ayúdanos a rendir nuestro corazón, Señor. Reconoce el momento en que está haciendo malo. Empieza a gobernarnos, en ese momento humillarnos y reconocer que ese camino no es el correcto. De esa forma no te vamos a ver. Ayúdanos, Señor, a humillarnos. No importa lo que estemos pasando, viviendo, experimentando. Permítenos tener corazones limpios, puros para ti, Señor. Todo lo que estamos estudiando en Levítico, en lo que nos has enseñado, el poder discernir estas cosas, nos has dado eso, un entendimiento, una razón. Ahora tenemos tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver nuestro corazón. Cambia nuestro corazón. Perdónanos si hemos estado solo enfocados en lo externo. Cambiar actitudes, estar cambiando solamente comportamientos, lenguaje. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro corazón. Y que el fruto sea el fruto lógico. Que no seamos como lo veíamos, Señor. Como un árbol que es de manzanas y te dando peras, Señor. Limpia nuestros corazones desde la raíz, Señor. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, a rendirnos a ti, Señor. Dejar a un lado la soberbia y el orgullo. Reconocer que te necesitamos, Señor. Por favor, Padre. Oramos esto confiando que es tu voluntad. Entendiendo que es tu voluntad, Señor. Y sabiendo que es la manera en que vamos a darte gloria y honra a ti, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.